Auspicia Informativo Farco.
Banco Credicop te espera en Expo Agro del 10 al 13 de marzo con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Destinada a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.com.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para compartir nuestra primera edición de este miércoles 11 de marzo de 2026. Y comenzamos en Córdoba porque allí fueron identificados los restos de 12 personas asesinadas por la última dictadura y enterradas en el ex centro de exterminio La Perla. Estos restos fueron encontrados en ese lugar, estaba trabajando sobre ellos el equipo argentino de antropología forense. La justicia está realizando las notificaciones a los familiares y por ahora no se conocen mayores detalles, simplemente el dato de que 12 personas ya están identificadas. Recordemos que La Perla fue el mayor centro clandestino de la dictadura en el país, luego de la ex Escuela de Mecánica de la Armada que funcionó en la ciudad de Buenos Aires. Pero sobre este tema tenemos el informe de nuestro compañero Cristian Ordóñez desde Radio Pueblo.
Buen día, Pepe, y a la audiencia de Farco. El Juzgado Federal número 3 de Córdoba informó un hecho histórico. Reconocieron la identificación genética de 12 personas en la fosa común del ex centro clandestino de detención La Perla. Así lo informó el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, organismo de derechos humanos de la provincia. En diálogo con Radio Pueblo y con mucha emoción, así lo expresaba María José Loto, presidenta de Hijos Córdoba.
Esta noticia de se han hallado restos en los predios de La Perla, en lo que es denominado la Loma del Torito, se han podido identificar hasta ahora 12 personas. Hay que aclarar que no es una fosa común, sino que a través de testimonios y de estudios que han permitido llegar a este resultado, todos estos restos han sido removidos aparentemente en el año 79, con el advenimiento acá al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto a la Cruz Roja. Y la verdad que para nosotros, los hijos, es una gran victoria, que es arrebatarles casi lo último que escondieron, y que escondieron con un pacto de silencio que aún a 50 años no se rompe, se lo podemos arrebatar a todos los genocidas y sus cómplices.
Este hallazgo no solo trae verdad y un poco de justicia, sino que abre una luz de esperanza a todas las familias que tienen desaparecidos en la dictadura y que aún no pueden cerrar el círculo de horror.
Es muy importante esto para que poder duelar a ese familiar que nos falta, también es la prueba del delito y más que atinado en este contexto donde no solamente hay negacionismo, sino también hay una apología o una reivindicación de lo que fue el terrorismo de Estado, o más bien como lo dice el gobierno nacional, donde habla de una verdad completa, ¿no?
Informó para el noticiero de Farco, Cristian Ordóñez de Radio Pueblo.
En la causa Libra apareció el contrato de Milei con Hayden Davis previo a que se concretara la estafa. Fue encontrado el año pasado en el celular del empresario Mauricio Novelli, pero el fiscal federal Jorge Tayano lo mantuvo oculto durante casi 4 meses. Para los querellantes es la prueba de la responsabilidad del presidente en la estafa porque demuestra que había un acuerdo con Davis previo a que Milei publicara el famoso tuit con el link para acceder a la criptolibra con la que miles de personas terminaron estafadas. El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Grabois, que como abogado patrocina a varios de los estafados, criticó al fiscal Tayano por ocultar información y pidió que se conforme un equipo de fiscales para seguir la investigación.
¿Sabés que encontraron contratos firmados entre Milei, Hayden Davis y Novelli previos al lanzamiento de la criptomoneda Libra? Esto es una bomba en la causa y fue descubierta por dos periodistas. Nosotros, que somos creyentes de la causa Libra, nos enteramos por los periodistas, a pesar de que la prueba está en manos del fiscal Tayano hace meses. Eso es un escándalo. Los creyentes debimos tener acceso a ese contrato hace tiempo. Por eso realizamos esta tarde dos presentaciones. Una es un pedido al procurador general, el doctor Casal, para que Tayano deje de ser el único fiscal en la causa y se designe a un equipo de fiscales para que realicen la tarea que evidentemente él no hace. La investigación viene muy lenta y muy accidentada y hay solamente dos explicaciones posibles. O el fiscal Tayano le está cuidando el culo a Milei y compañía, no le da la nafta para llevar correctamente esta causa inmensa e importantísima. En cualquiera de los dos casos, esta causa amerita un equipo de fiscales. Lo segundo que presentamos fue un pedido al fiscal Tayano para que incorpore toda la documentación, todas las pruebas al expediente como corresponde y que las partes querellantes, es decir, las víctimas de la estafa Libra, puedan ver lo que deben poder ver, que son las pruebas. Si no, cabría preguntarse por qué no quieren que las víctimas accedan a la verdad. Los Milei, los Novelli, así como fue expert antes, están hasta el cuello, están desesperados y por eso están haciendo todo lo que puedan de manera legal o ilegal para que no se sepa la verdad.
Juan Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria y también abogado querellante en la causa Libra. Vamos ahora a La Pampa, porque en Santa Rosa la Cámara de Taxistas reclamó mayores controles contra aplicaciones como Didi o Uber y alertó que la situación del sector es insostenible. Nos informa nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés.
Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. La crisis económica provoca enfrentamientos entre sectores trabajadores. En Santa Rosa, capital de La Pampa, la Cámara de Taxistas advirtió que el sector se hace insostenible después del desembarco de las plataformas Uber y Didi. El referente de esa organización, Eduardo Forastiero, describió en Radio Kermés un triste escenario en el que se mezclan la situación económica y el descontrol por parte del Estado.
En otros lugares, si bien dicen que vos vas a Córdoba, vas a Mar del Plata, vas a Buenos Aires, hay Uber, hay de todo, pero donde los agarran, los meten adentro, y son 8 millones de pesos de multa. Bueno, el otro día, en Mar del Plata, vos fíjate que si manejás Instagram, ahí salen mucho. ¿Cómo los están cazando? Los están agarrando. También fueron al puerto y sacaron de un solo saque 25. Adentro. Es ilegal. ¿Qué pasa? ¿Que trabajan? ¿Por qué? Porque los controles no son suficientes. La otra vez una periodista me decía, ¿y por qué no trabajan con Uber? ¿Y qué hacemos? ¿Echamos los empleados? Tenés que echar los empleados si trabajas con Uber. Y no tenés que pagar nada. Claro, no tenés carnet profesional, no tenés libreta sanitaria, no tenés seguro pasajero transportado, no pagas ingresos brutos, no pagas monotributo, no pagas la base, no pagas el impuesto municipal, no pago todo eso, entonces sí voy a cobrar más barato, claro. Y ando en cualquier coche.
La caída del poder adquisitivo y la pérdida de empleos tradicionales deriva en personas que obtienen algún ingreso extra en plataformas de transporte y eso a su vez le quita mercado a los taxistas tradicionales que ya empiezan a devolver sus licencias.
Hay mucha gente que ya ha devuelto las licencias, ¿por qué no las pueden mantener? Y los empleados están bajando, otros están tratando de buscar otro rumbo, porque vos no te podés llevar a tu casa 10, 15 mil pesos, 17 mil pesos por día. ¿Qué haces con eso? ¿A vos te parece que un empleado puede vivir con eso? Es vergonzoso, vergonzoso lo que están haciendo, vergonzoso. Ah, pero tenemos un juez que dijo, pero la gente tiene que comer. Ah, comemos. ¿Y nosotros qué? Nosotros estamos a dieta. No, es tremendo, te digo que es tremendo. La situación ya es insostenible.
Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.
Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires porque la senadora provincial Mónica Macha propuso que se cree una comisión de mujeres y diversidades en el Senado bonaerense. El informe de nuestra compañera Delfina Benesse desde Radio Trinchera de La Plata.
Buenos días, compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Impulsan la Comisión de Mujeres y Diversidades en el Senado bonaerense. En el contexto del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la senadora bonaerense Mónica Macha, junto a un grupo de legisladoras, presentaron un proyecto para la creación de una comisión que aborde y promueva políticas transfeministas desde la Cámara Alta de la provincia. En diálogo con Radio Trinchera, la legisladora explicó que existe actualmente una Comisión de Igualdad de Trato y Discapacidad que nuclea los proyectos relacionados con género y diversidad, pero que no logra abarcar integralmente la problemática.
En ese sentido, a mí me parece que es importante una comisión específica que aborde todos los temas que tengan que ver con los proyectos y más, porque en realidad, por lo menos la experiencia que yo hice en el Congreso Nacional siendo presidenta de la comisión durante 6 años, es que es un ámbito de construcción de agenda, o sea, no es solamente tratar los proyectos que los diputados y diputadas puedan, o senadores, senadoras, en este caso, puedan diseñar, sino que es también un espacio que construye y que recibe, por ejemplo, distintas situaciones, distintos colectivos que ven vulnerados sus derechos y que tienen que ver con el campo del feminismo y el transfeminismo. Bueno, la comisión en el ámbito legislativo es un espacio bien interesante para poder ser quien reciba esas demandas, quien constituya o acompañe también en la construcción de visibilidad.
Además, Macha destacó que Buenos Aires es la única provincia del país que sostiene un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, por lo que es interesante el trabajo que se puede potenciar en articulación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Sobre los principales proyectos a tratar, la senadora bonaerense apuntó a las políticas vinculadas a fortalecer el sistema de cuidados, que consideró necesario en el marco de la avanzada neoliberal del Gobierno Nacional y, en particular, tras la aprobación de lo que llamó una reforma laboral esclavista.
Que para mí un tema nodal es el tema de cuidados, que nos quedó ahí como en el tintero, ¿no? No logramos avanzar con el proyecto de ley Cuidar en Igualdad a nivel nacional, pero yo creo que es un tema que hay que seguir laburando con la realidad de cada provincia, ¿no? En provincia de Buenos Aires es un tema central a trabajar también legislativamente, y yo sé además, porque hay compañeras que conozco hace mucho tiempo, que estamos en sintonía con la necesidad de trabajar esto.
Reportó Radio Trinchera desde Tolosa, La Plata, para el informativo Farco.
Deportiva en el noticiero de Farco porque comenzó la participación de la delegación argentina en los Juegos Paralímpicos de Invierno que se disputan en Italia con una destacada actuación del neuquino Enrique Plantei. El informe de Iván Alday.
Enrique Plantei, el neuquino que se lleva todas las miradas en los Juegos Paralímpicos de Invierno, finalizando 13º en la prueba combinada de esquí alpino sentado en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, Plantei, que fue abanderado nacional en estos Juegos que se desarrollan hasta el 15 de marzo próximo. Otros de los representantes nacionales fueron Omar Lorenzo, 35º en la prueba de velocidad de esquí de fondo, y Nicolás Lima, 30º en prueba de velocidad de esquí alpino. Las competencias para ellos continuarán el miércoles 11 y viernes 13 de marzo. En tanto, Brasil sumó la primera medalla en la historia para un país sudamericano en este recorrido de los Juegos Paralímpicos a través del atleta Cristian Rivera, quien se llevó la plata en el sprint sentado de esquí cross country. Esto es un logro histórico para el país brasileño, que se convierte en el primero de Latinoamérica en ganar una medalla para los Juegos Paralímpicos de Invierno. El esquí cross country, también conocido como esquí de fondo, es un deporte de invierno que consiste en recorrer largas distancias sobre nieve utilizando esquís y bastones. Los atletas deben tener una excelente condición física y técnica para poder mantener un ritmo constante y eficiente. Deportes, Iván Alday, Noticiero Nacional de Farco.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco por FM Raíces, Rock. 88.9.
Esta fue la primera edición de Informativo Farco de este miércoles 11 de marzo de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Banco Credicop te espera en Expo Agro del 10 al 13 de marzo con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Destinada a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.com.
Auspicio Informativo Farco.
Cuidar vidas, un programa, un propósito, una responsabilidad compartida. Este verano disfruta del viaje con responsabilidad. En La Pampa reforzamos los controles en rutas y puestos camineros para garantizar tu seguridad y la de quienes más querés. La prevención es el mejor camino para llegar bien. Recordá, usa siempre el cinturón de seguridad. Los niños y niñas menores de 10 años deben viajar con el sistema de retención infantil adecuado. Si vas en moto, ponete el casco y abrochalo correctamente. Mantén las luces encendidas en todo momento. Respetá las velocidades y las señales viales. No consumas alcohol ni uses el celular mientras conducís. Este verano, la seguridad empieza por vos. Cuidar vidas, un programa que protege, un propósito común, una responsabilidad compartida. Ministerio de Seguridad y Justicia, Gobierno de La Pampa.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de hoy miércoles 11 de marzo de 2026. Los principales dirigentes del Frente de Sindicatos Unidos fueron a Tierra del Fuego a dar su apoyo a los trabajadores de Aires del Sur. Este frente está integrado por más de 100 sindicatos de las distintas centrales que vienen llevando adelante acciones contra la reforma laboral y las políticas de ajuste del gobierno de Milei. Hoy, en la ciudad de Río Grande, hay paro de metalúrgicos y se va a realizar una movilización y acto en la puerta de la fábrica de aires acondicionados Aires del Sur en apoyo a sus 140 obreros que fueron despedidos por la empresa. Por eso están allí hoy referentes del Frente de Sindicatos Unidos como Daniel Shofra de Aceiteros, el secretario general del sindicato ATE de los estatales a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, y también el líder de los metalúrgicos a nivel nacional, Aver Furlan. Esto decían en un encuentro con los trabajadores fueguinos.
Hay que resistir, no hay que bajar los brazos y no hay que desanimarse. Que esa bronca que tenemos acumulada por la tristeza de haber votado nuevamente a un gobierno que no solamente nos decepcionó a aquellos que sabíamos lo que venía, no era una decepción, sino que sabíamos que iba a ser esto. Creo que hoy tenemos que salir a luchar igual, con el compromiso que tenemos de clase, con la solidaridad de clase que deberíamos tener todos los trabajadores y trabajadoras de este país, solidarizándonos con el resto de los compañeros que están atravesando crisis. Así que muchas gracias por la bienvenida.
Nosotros vamos a incorporar en nuestra lucha, que el salario es el primer objetivo, el primer punto de nuestra agenda, porque no se puede seguir naturalizando un salario de hambre. Que la lucha de los jubilados va a ser la lucha del Frente de Sindicatos Unidos. Que la lucha de la salud de Garrahan va a seguir siendo parte de la agenda del Frente de Sindicatos Unidos. Y así sucesivamente, que la lucha de las universidades también va a ser nuestra lucha. Y cuanta lucha haya que dirimir y que confrontar, ahí vamos a estar nosotros. Este es nuestro principal objetivo. Hay que emprender y convencerse que el camino es la lucha, que el camino es la confrontación, que el camino es la rebeldía, que el camino es luchar por la dignidad de nuestros compañeros. Muchas gracias.
No alcanza con defender el puesto de trabajo y el salario, tenemos que defender soberanía. La intervención de uno de los puertos más cerca de la Antártida, el puerto estratégico de nuestro país, no es casual. Si a eso le sumamos el Fondo Monetario Internacional, ahora el Tesoro de los Estados Unidos y aviones del Departamento de Estado que empiezan a aterrizar en Tierra del Fuego, en Neuquén, en Río Negro, en muchas provincias patagónicas, sin que se enteren ni siquiera los gobernadores, es porque, sin lugar a dudas, nos quieren entregar. Y yo quiero terminar diciendo desde acá, de Tierra del Fuego, aquello que decía don Arturo Jaureche: si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende. Llegamos hasta acá a comprometernos, a seguir luchando hasta echar del gobierno a todos estos criollos que nos quieren vender en Buenos Aires, y volvamos a tener un gobierno que esté al servicio de nuestro pueblo. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, compañeros.
Lo que decían esta mañana en Río Grande, Tierra del Fuego, los referentes del Frente de Sindicatos Unidos: Rodolfo Aguiar, de ATE, Abel Furlán, de la UOM, y Daniel Shofra, de la Federación de Aceiteros, que viajaron a esa provincia a dar su respaldo a los obreros despedidos de la empresa Aires del Sur, trabajadores que mantienen ocupada esa fábrica de aires acondicionados en defensa de sus puestos de trabajo. Una investigación del Instituto Argentina Grande reveló que el desempleo real es más del doble de lo que muestran las cifras oficiales. Nos informa nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna.
Desempleo encubierto. El Instituto Argentina Grande realizó un nuevo informe sobre la actualidad nacional. En esta investigación, Candelaria Rueda y Violeta Carrera Pereira analizaron datos del INDEC y afirman que cada vez hay más personas con empleos precarios. Si buscas trabajo activamente, trabajaste al menos una hora la última semana o metiste alguna changuita, estás fuera de la estadística oficial. Aijuna dialogó con Candelaria Rueda, que explicó el desempleo encubierto, o Blue, y alcanzaría al 13,8% de la población argentina, duplicando la cifra bruta difundida.
Si vos sos una despedida de unas tantas fábricas textiles que cerraron la semana pasada, y mientras tanto te vas a tu casa y como tenés máquina de coser, le ofreces a tus vecinas, tus conocidas del barrio, hacerles arreglos de ropa mientras buscas trabajo y vas a otras fábricas textiles a dejar tu CV, y lograste enganchar dos pedidos. La última semana hiciste dos arreglitos por unos mangos, pero seguís buscando un trabajo. Vos te considerás desocupada. Nosotros esto lo venimos viendo. Entonces, la suma de estos dos grupos, del desempleo oficial y de lo que nosotros llamamos desempleo ampliado, que es este segundo grupo que busca trabajo pero tiene alguna changa chiquita y de pocas horas, es del 13,8, o sea, es más de duplicar de oficial.
En los últimos meses se difunden mensajes periodísticos en relación a la dignidad de la tercera edad y su continuidad laboral. Lo alarmante es que hay una fuerte suba de las personas que tienen más de 65 años en este grupo precarizado, y es el que más creció porque se triplicó.
Por supuesto tiene que ver con un deterioro en los saberes jubilatorios. No expresa una población que desea seguir activa. Tiene que ver sobre todo porque están tomando tareas de mucha precariedad. Entre los jubilados creció un 34% más de personas jubiladas que están buscando trabajo en el último año. Después nos van a decir que no se puede aumentar las jubilaciones porque no está la plata para hacerlo, pero sin embargo todas las medidas que toma el gobierno apuntan a seguir desfinanciando el sistema previsional en lugar de fortalecer los aportes de los grandes empleadores, salir a buscar un esquema de aportes para las empresas de aplicaciones, por ejemplo, para que aporten aunque sea algún esquema para las futuras jubilaciones de los trabajadores que los están haciendo cotizar en bolsa a empresas de aplicaciones.
El empleo está precario, el desempleo encubierto y la información sobre el mismo también. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.
Vamos a Neuquén porque allí los trabajadores judiciales iniciaron un plan de lucha en toda la provincia. Nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio.
Comienzan medidas de fuerza de judiciales en Neuquén. Trabajadores y trabajadoras judiciales de toda la provincia de Neuquén resolvieron por unanimidad rechazar la última propuesta salarial presentada por el Tribunal Superior de Justicia y avanzar en nuevas medidas de fuerza. En la asamblea concluyeron que la propuesta resulta insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo registrada en los últimos meses. El plenario definió intensificar el plan de lucha con el quite total de colaboración en todas las dependencias judiciales de la provincia y la realización de asambleas permanentes en los distintos lugares de trabajo.
Sostienen que no cuentan con los fondos necesarios
para afrontar el reclamo que nosotros estamos haciendo, el legítimo reclamo que estamos haciendo de nuestra mejora salarial. Por eso la manifestación nuestra fue que es insuficiente. Hay compañeros de toda la provincia, hay compañeros de Neuquén de todas las dependencias, hay compañeros que no están hoy acá, pero que están bancando con el paro. Vamos a seguir de lucha, compañeros y compañeras.
Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.
Vamos ahora a Córdoba porque allí se va a realizar mañana una actividad artística por las personas víctimas de violencia institucional. Nos informa nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur.
Hola Pepe, muy buenos días a la audiencia de nuestro informativo en Argentina, en Córdoba. Mañana jueves a las 18 horas se hará una intervención artística en homenaje a todas las personas víctimas de violencia institucional. Y esto está dentro de un homenaje a Facundo Rivera Alegre, que estaría cumpliendo 34 años y está desaparecido desde el 19 de febrero del año 2012. Esto nos dice su mamá, Viviana Alegre, para los micrófonos de nuestro informativo.
El arte hace lo que el Estado no quiere. También van a estar las mamás víctimas de la coordinadora víctima de gatillo fácil. También van a estar acompañando porque, bueno, y justo es en el día de que cumpliría años Facu y a 14 años su desaparición. Y que nosotros seguimos luchando por su aparición y para no seguir pintados al óleo, digamos, nosotros, porque soltaron a un imputado el año pasado de lo que fue el juicio y nosotros ni enterados, me entero de casualidad porque me hicieron una nota. Bueno, todas las falencias, digamos, que tiene un poder político, judicial, policial. Así que yo les agradezco a ustedes que siempre están, que nos han venido acompañando desde el día uno y que le pedimos eso, que nos sigan acompañando, que este jueves Facundo no está físicamente, los pibes no están físicamente, pero mientras los sigamos nombrando ellos van a seguir estando. Si no los nombramos, mueren. Y eso es lo que pretenden los gobiernos de derecha, este tipo de gobierno es ocultar y lo mismo con el tema de los desaparecidos y desaparecidas. Seguir el ejemplo de las abuelas y madres de Plaza de Mayo que siguieron y que siguen.
La intervención Pepe se hará utilizando la técnica de mosaicismo y estará ubicada junto a un histórico mural que recuerda a Facundo en las esquinas de Mariano Moreno y Caseros en pleno centro de Córdoba capital. Este mural fue el primero que se hizo justamente visibilizando la lucha de Viviana Alegre y su familia y pidiendo justicia y la aparición con vida de este joven cordobés. Para el informativo Farco reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba capital.
Deportiva en el noticiero de Farco porque arranca el viernes el torneo Apertura de la Primera División del Fútbol Femenino de AFA. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
El fútbol femenino de Primera División pone primera en su campeonato con la novedad de que será íntegramente transmitido por la aplicación LPF Play, que seguirá siendo gratuita. El puntapié inicial será con San Lorenzo ante Boca Juniors el viernes 13 de marzo en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores a las 15:30, misma jornada en que la boutique animará en el primer duelo del campeonato Talleres ante Vélez el sábado en el Florencio Sola, el estadio principal de Banfield, se medirán Banfield e Independiente el domingo en Estancia Chica, Gimnasia de la Plata ante Unión. Todos estos partidos, los de viernes y sábado a las 15:30, ya pasando a la jornada del domingo a partir de las 11, Gimnasia y Unión, Racing ante Lanús en el predio Tita Matiusi, Social Atlético Televisión ante Belgrano en el 12 de agosto y en el River Camp, River ante Huracán. A partir de las 15:30 en Rosario, en el predio de Bella Vista, Newell's ante San Luis Fútbol Club. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En José León Suárez, partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, escuchamos Noticiero Farco a través de FM Reconquista, 89.5, la radio comunitaria de la Asociación Civil de Mujeres La Colmena.
Niño del río de orillas de Andén.
Hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, miércoles 11 de marzo de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Banco Credicop te espera en Expo Agro del 10 al 13 de marzo con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Destinada a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.com.